viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Ya estamos en directo en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde, recuerden, en el 88.8 FM y en el 99.7 si están en la zona de Viveiro. Y ahora estos primeros 10 minutos también en el 93.6. Luego a la 1:20 en el 93.6 también. Pero en general, si se pasan al 88.8 en estos momentos, una hora y 10 minutos seguida de información de nuestra comarca. El tiempo bien, a medias, nubes y claros en estos momentos, quizá algún claro más por la tarde y el viento en calma por la tarde, pero puede caer alguna llovizna. En principio débil por la tarde y por la noche mañana lloverá un poquito más según Meteogalicia. Luego lo vemos. Y pese a que el tiempo en esta jornada más o menos está bien, se ha presentado esta misma mañana en Mondoñedo el plan de vialidad invernal. Es un plan en el que se recogen todas esas medidas de precaución necesarias para que circulemos bien por las vías rodadas de toda la provincia de Lugo. Hay un punto de vialidad invernal en Mondoñedo, en la zona de la Sexta, y hasta ahí se ha desplazado el subdelegado de gobierno, Ramón Carballo, además de otras autoridades, para hablarnos de ese plan, de la cantidad de sal que tienen preparadas para las posibles nevadas y además de un anexo. Ese plan tiene un anexo. Es importante ese anexo para nosotros porque es el que va a regular el problema del Alto do Fiouco. Es decir, ese punto que tenemos negro o gris, muy nublado, en la zona de la autovía del Cantábrico entre Mondoñedo y Abadín, el Alto do Fiouco, pues necesita un anexo especial en ese plan de vialidad para controlar cómo se circula. Ha señalado Ramón Carballo que probablemente para el verano que viene estén en funcionamiento esos prototipos que se están estudiando, ya sabemos, y que el Ministerio de Fomento está auspiciando, y que entre tanto van a seguir cortando. Más o menos nos ha venido a decir eso. Entre tanto seguirán cortando la vía, porque si hay viento y niebla y no se ve, pues van a seguir cortándola y desviando el tráfico. También ha señalado que se está intentando hacer las reparaciones necesarias por esas otras vías por las que se desvía el tráfico. Pero el plan de vialidad invernal tiene un anexo, el anexo del Alto do Fiouco, y en cuanto al prototipo, habrá que esperar para el verano, si Dios quiere. Además de este asunto, vamos a hablar de otros temas a lo largo de esta jornada de hoy. Por ejemplo, esta mañana está el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en Mondoñedo. Está presentando una serie de actuaciones que se realizan en el municipio de acuerdo con unas subvenciones de la Xunta de Galicia. En Vegadeo estará a las 6 de la tarde el director general de Ordenación Académica e Innovación Educativa del Principado de Asturias, Francisco Laviana. Va a asistir a la clausura del octavo foro Comunicación y Escuela, y también el cantautor Víctor Manuel, que es uno de los protagonistas de esa clausura del octavo foro Comunicación y Escuela. Hablaremos de Trabada. El ayuntamiento está contratando personal gracias a los planes de empleo de la Diputación y de la Xunta de Galicia, con unos puestos de trabajo que rondan entre los 6 meses y los 12 meses de duración. Y el Partido Socialista de Foz solicita al equipo de gobierno y al pleno, a través de una moción que van a presentar el próximo día 24, que es cuando se celebra el pleno en Foz, solicitan que se realicen una serie de charlas sobre esos temas que desgraciadamente están de actualidad, como puede ser la violencia machista, el acoso escolar o el acoso en redes. Indican que, al igual que se organizan charlas médicas, también se puede organizar algún tipo de charla para rechazar y luchar contra la violencia de género. Es una moción que lleva el Partido Socialista de Foz al pleno. Hablaremos también del sector pesquero, de las cuotas que tenemos de Bonito del Norte para los próximos años. Los TAC, mejor dicho, no las cuotas, los totales admisibles de captura, se quedan como estaban, en 28.000 toneladas. Esto es el resultado de esa comisión internacional de todos los países que faenan en el Atlántico. Y bueno, pues el sector pesquero esperaba más. los representantes de nuestro sector pesquero esperaban que al menos se subiera a las 30.000 toneladas o incluso con una revisión que se alcanzara a las 33.000. Se han quedado lejos. Los stocks parece que están bien, pero han decidido ser bastante cautos el resto de miembros de ese ICAT, de esa comisión internacional. Es una comisión intergubernamental. Hay 50 estados ahí representados. Y bueno, pues simplemente España solamente tiene un voto, que es el voto de la Unión Europea, y todos los demás pues están Estados Unidos, todos los países de Sudamérica, está Japón y están otros países también del este asiático. Y con lo cual, bueno, pues nos hemos quedado como estábamos. Hay desilusión en el sector y hablaremos dentro de un ratito sobre este asunto y escucharemos las palabras de los afectados, ¿no? De Basilio Otero, por ejemplo, el presidente de la Federación Provincial de Cofradías, o también mantendremos una charla con la gerente de la OPP en Lugo, con Mercedes Rodríguez. Además de hablar de pesca y de mar, hablaremos de recogidas solidarias, además de esa recogida solidaria de alimentos que va a tener lugar en la Mariña Lucense este fin de semana desde la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro. A través de las 8 cofradías que la constituyen van a participar en esa campaña de recogida de alimentos los días 25 y 26. Quieren colaborar así con el Banco de Alimentos. La recogida pues era para ayudar a las familias necesitadas y ya están confeccionando los turnos. Hoy es Santa Cecilia, la patrona de los músicos, y los alumnos de la Escuela de Música y Danza de Ribadeo van a tener un concierto en homenaje a Santa Cecilia en el Auditorio Municipal Hernán Naval. Hablaremos de esto y de mucho más. También una llamada a la participación en el primer concurso de fotografía Día Mundial del SIDA, que se organiza desde la Unidad de Drogodependencias de Burela, o una invitación a asistir este viernes, día 25, al concierto de Fraternidad, que va a tener lugar en la Casa de Cultura de Burela a las 8:30 de la tarde. De eso y de muchas citas, de asuntos culturales, del día 25 de noviembre contra la violencia de género, vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos en Costa Viva. Recuerden, hasta las 2. Ahora vamos con el pronóstico meteorológico.
Noviembre, mes del ibérico en Restaurante El Álamo. Jamón ibérico de recebo, croquetas de jamón ibérico, paleta, presa o secreto ibérico. Son algunas de las especialidades que podrá degustar a un precio único de 7 euros. Además, seguimos en temporada de callos, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. El Álamo, menú del día y comidas para llevar. Los viernes y sábado noche disponemos de un menú especial por solo 18 euros. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Por el momento tenemos nubes y claros en el cielo. Esta tarde quizás espere algún que otro claro y por la noche luego alguna que otra llovizna. Por la tarde, por la noche alguna llovizna. En cuanto a la temperatura, tenemos 11,5 grados. Puede subir un puntito o dos más en este día de hoy. La máxima andaba por 13, según Meteo Galicia. En cuanto a mañana, miércoles 23 de noviembre, tendremos los cielos bastante cubiertos durante todo el día. Se esperan lluvias por la tarde y por la noche y el viento soplará débil del sur. Las temperaturas para mañana parecidas a las de hoy, 7 grados de mínima y 13 grados de máxima. Luego el jueves seguirá lloviendo y el viernes, con un poquito de suerte, ya va saliendo el sol.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
A Mariña Federación sortea 12.000 euros en vales de compra entre los clientes dos establecimientos asociados.
Hay 6 sorteos presenciais con premio de 2.000 euros cada un. E o sexto e último será este sábado, día 26 de novembro, no Vicedo, fronte a Casa da Cultura, a 8:30 da tarde.
Para participar, tes que presentar un ticket de 10 euros ou máis das túas compras feitas entre o 21 e o 26 de novembro.
Compra no Vicedo e este sábado, día 26, poderás gañar 2.000 euros en vales para canxear nos establecementos da hacia Dovicedo.
É unha iniciativa da Federación de Comercio a Mariña.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota de agradecimiento. La familia de doña María Antonia Fernández García, viuda de Nicasio do Rulo, Casa Luceiro Piñeira, fallecida en su casa de Piñeira el 19 de los Corrientes a los 93 años de edad, descansa en paz, su hijo Domingo Soto Fernández, hija política Pepita Moirón Rodríguez, nieto Manuel Soto Moirón, hermanos políticos Carmen, María Rosa y Ángel Soto Martínez, José, Josefa, Josefina, Ramón, Paco y Carmen, sobrinos, primos y demás familia, dan las gracias a todas las personas que les han acompañado en la conducción del cadáver y funerales y a todos los que de una forma u otra les han testimoniado sus condolencias. La misa sabatina por el eterno descanso de doña María Antonia Fernández García será el domingo día 11 de diciembre a las 10:15 de la mañana en la iglesia de Piñeira. Servicio el fúnebres, funeraria ribadense.
COPE Más de la Costa.
88.8 y 99.7 FM.
Seguimos contando la actualidad en el 88.8 FM y también en el 99.7 por la zona de Viveiro. Esto es Costa Viva hasta las 2 de la tarde, todas las noticias, y vamos a empezar hablando de vialidad invernal, o a continuar hablando, mejor dicho, de vialidad invernal. Se ha presentado esta misma mañana, sobre las 11 de la mañana, el plan de vialidad invernal en la zona de la Sexta, en Mondoñedo. Ahí hay un punto de vialidad invernal donde pues se guarda la sal, la salmuera, todo aquello que se necesita para que si llega el momento de la nieve, se pueda recurrir a ello. Ahí vamos a escuchar a Ramón Carballo, que es el subdelegado de gobierno, tal y como nos lo explica. Y luego también vamos a hablar del tema del Alto do Fiouco.
No, establece este plan de vialidade, establecer os medios e os recursos que está obtén na nosa provincia para facer frente e activar e movilizar os medios que ten para facer frente ás inclemencias meteorológicas, tanto de xeada como de neve, durante o período invernal. O dispositivo dispón o Estado para a nosa provincia son de 39 camións, dos cales 28, ademais, son esparcidores de sal, 6 son esparcidores de salmoira, especificamente por temas de contaminación e máis efectiva a salmoira, e despois hai 5 tamén camións mixtos que reparten e distribuyen salmoira e sal. E tamén dispoñemos ahora en reserva, nun principio, de 9.300 toneladas de sal, distribuídas nos 4 puestos de mando avanzado da provincia, en Pedrafita, Lugo, aquí Villalba e Monforte, e a partir de aí pues, están almacenados en 40 silos, en 40 almazanes, pertenecentes a esos 4 postos de mando avanzado. Pois tamén contamos con 2,5 millóns de salmoira, que se fora necesario, pois tamén se podría aumentar. Como dixen antes, a salmoira, desde o punto de vista medioambiental, ten menos impacto ambiental e, polo tanto, incluso é máis efectiva a hora da distribución na superficie das estradas. Por outro lado, se pretende con este protocolo de vialidade invernal eran garantir en bon estado as estradas do estado na nosa provincia e tamén garantir a seguridade para tanto na prevención como facer efectiva os medios. Na prevención, en canto a prevención de que non se forme de xeo nas estradas e tamén se houbera nevaradas, pois apartar a neve no menor tempo posible para que non houbera ningún, non fixera falta cortar ninguna estrada.
Ahí tenemos en total el dispositivo especial para la campaña invernal, que ya está operativo y que se mantiene hasta el 30 de abril del año que viene. Cuenta con 9.300 toneladas de sal y más de 2,5 millones de litros de salmuera. Y además, ese dispositivo tiene un apartado especial para el Alto do Fiouco, cómo no, como para no tenerlo. El Alto do Fiouco seguirá cerrándose al menos durante una temporadita más, porque hasta el verano del año que viene no tienen previsto que se pongan en funcionamiento esos prototipos en los que estarían trabajando varias empresas, con la ayuda de las universidades, con la ayuda y financiación del ministerio, etcétera, etcétera. Todavía nos queda un poquito, va para largo. Escuchamos a Ramón Carballo.
Tengo un anexo especial por lo tema do Fiouco na A8, para hacer frente a los problemas que todo el mundo conocemos, da niebla y también do vento. fundamentalmente o vento no inverno, a niebla non é así durante o inverno, a niebla fainos máis perjuicio, máis incordios durante o verán, pero e ao vento e a xeada, pois tamén temos que ter un anexo especial para este tramo, e seguiremos a traballar desde o Ministerio, desde a DGT, pois en implantar eses sistemas máis avanzados, que xa se puñeron a nivel de visibilidade e a nivel de información aos usuarios, xa están instalados, e seguiránse os protocolos, estaban de innovación, e firmou o Ministerio, mai, o Ministerio de Fomento e o Ministerio de Economía e Competitividade para poder poñer probablemente no próximo verán eses prototipos de innovación, poñelos en marcha en efectivo aí, e a ver se con eso se pode solventar os problemas do cerre ou polo menos minimizalo ao máximo. E tamén desde Fomento pois está facendo un esforzo en manter a Nacional Sexta en boas condicións, xa se fixo un repintado e un asfaltado novo en moitas zonas, e teremos que seguir pois mantendo en perfectas condicións tamén a Nacional 634, por os cortes vai ser inevitable e de momento se teñen que seguir producindo. A idea é que sea o menor tempo posible, pero vai ser ineludible mantelos.
Va a ser inevitable que se sigan produciendo los cortes y hasta el verano que viene, con un poquito de suerte, seguiremos soportando esos cortes constantes en la zona del Alto do Fiou con la autovía del Cantábrico. El viento y la niebla, lo que nos perjudica. Así que se seguirá cerrando, restringiendo la circulación en la medida de lo necesario en el Alto do Fiou. Forma parte de ese anexo, como decimos, de ese plan de vialidad, un anexo importante. Ya el año pasado también tenía su anexo y este año, pues como no iba a faltar. Nos queda un poquito de tiempo por esperar a que nos solucionen el tema del Alto do Fiouco, al menos que nos lo solucione como nos gusta y no con radares. 13 minutos pasan de la una del mediodía, un alto en el camino y hablamos de Barreiros.
Gústache cociñar? Gardas algún segredo culinario que queiras amosar? Participa no concurso de receitas que organiza a Deputación. Presenta os teus menús ou tapas elaboradas con produtos de algún dos 29 concellos lucenses que integran as reservas da biosfera de Terras do Miño e dos Ancares lucenses. Premios de entre 50 e 500 euros. Os dous mellores pratos publicaránse no libro Receitas da Biosfera, que ten difusión nacional. Apúntate en deputacionlugo.gal. Prazo aberto ata o 28 de novembro. As reservas da biosfera, unha oportunidade económica para a provincia. A Deputación con Medio Ambiente.
Hablamos con el alcalde de Barreiro sobre a actualidade de su concello, Alfonso Fuente. Que tal? Boa tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Tenían ustedes por ahí unas obras en ciernes? ¿Son las obras del ponte de Vila Martín Pequeno?
Pues sí, la verdad es que una obra que se llevaba tiempo esperando, hubo que hacer proyectos, hubo que solicitar autorizaciones, y por fin, bueno, pues iniciáronse esas obras, ¿no?
¿En qué consisten? ¿Cuándo se van a llevar adelante? ¿Cómo coste, por ejemplo?
Pues esas obras que tienen un coste de unos 50.000 euros, pues consisten en tirar a ponte que estaba mal. Esta ponte ya se había reforzado faianos, ¿no? Era una ponte muy estreita, se había ampliado, coarriadas, pues lo que se hizo fue retorceo, por así decir, a ponte. Entonces ahora no quedaba más que había que demoler todo, demoler la parte antigua y la parte que se había aumentado, hacer una ponte nova desde o principio, por así decir, non? Unha ponte, bueno, pues que xa vai elevar un ancho superior ao que tiña todo agora, porque por ali pues pasan moitos camións que venen, bueno, pues temas de pienso, temas moi vinculados á gandeiría, non? Porque é unha zona, pois, donde hai moitas gandeirías, sobre todo gandeirías grandes. Entón, bueno, pues en ese sentido, esa obra que era moi demandada nesa zona, non?
Para canto tempo vai?
Hombre, creo que non se demore máis a lo de 3 meses, non, esta obra. A verdade é que durante este tempo, bueno, pues xa estes últimos días estivo cortada, non? Xa aí tuviéramos postos unhas planchas de ferro para non ter a cortada e que se pudiera estar utilizando. Ahora últimamente, pues, co último deterioro xa houve que cortala. Estáse utilizando outra vía, non? Que a verdade, pues, que está soportando un peso moi elevado de camións, se está destrozando, polo tanto esperamos repoñer canto antes esta ponte para que se poida volver a utilizar, e despois pues, faremos o arranxo desa carretera que están utilizando ahora alternativa e que tamén, pois, pues, a verdade, se está estropeando bastante, non?
Falou usted do coste da obra, 50.000 euros, son todos asumidos polo concello, teñen axuda?
No, esta é unha obra que está financiada polo POS da Diputación, é dicir, a colaboración era da Diputación Provincial e do Concello.
Do plan de obras e servicios.
Do plan de obras e servicios, sí.
Uh-huh. No Concello de Barreiros teñen vostedes outras actuacións aí. Como van esas obras de canalización das augas e máis?
Pois estábamos aí porque tivemos un problema con unha das fincas para donde vai o depósito cabeceira en Cereiro de Mariñaos. Xo temos resolto, polo tanto eu tamén espero que nun plazo breve ou mellor antes de final de ano pois poida estar xa traballando sen esa obra, a despachos, a autorizacións, proxectos, modificación de proxectos e demás, pero que en obra así pois aínda non se empezou. Eu conto que xa digo, antes de final de ano se poida empezar a obra para antes de do verán pois poidemos xa ter parte da obra en uso, non, para poder aproveitala. Si ben este ano pois non tivemos aínda moito problema de abastecemento, pero todo o que señan melloras e todo o que señan aumentos pois benvido será.
Pois melloras e obras no Concello de Barreiros demandase ao alcalde Alfonso Fuente. Gracias por estar con nós. Boa tarde.
Boa tarde a vos, un saludo.
Presentamos o novo plan de aforro total en Mobles Folgueira. Artículos de descanso, sofás, dormitorios, auxiliares. Todo, absolutamente todo que buscas nunha operación aforro total sin precedentes. Unha tolura de descontos en Mobles na nosa exposición. En Mobles Folgueira de Barreiros e Folgueira Mobles en Foz, plan de aforro sin precedentes. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
18 minutos pasan de la 1 del mediodía. Academia Mariña de Burela va a coger los días 27 y 28 de noviembre un curso de peluquería y maquillaje. Esta se va a desarrollar en las aulas de la Academia Mariña y analizarán las nuevas técnicas de peluquería y maquillaje de cara a la nueva temporada. Impartido por los técnicos y especialistas Rodrigo Posada, que presentó el desfile Fashion Look 2015 junto a su equipo, sus técnicas, su corte de peinado y recogido 3.1 inspirados en la deconstrucción, y también por el profesional Marcelo González. Los contenidos a trabajar se van a apoyar en una demostración que abarque las técnicas British, el corte and brushing y recogidos 3.1. A ello van a dedicar 6 horas de práctica. El curso de maquillaje, en este caso, lo impartirá Marcelo González. Se va a centrar en la teoría del color, la importancia de la luz y también en las correcciones del rostro y sus partes, cerrándose con la explicación del método contouring, esto que hacen las Kardashian, y todas las nuevas técnicas. El seminario se imparte los días 27 y 28 de noviembre. El domingo también se imparte de 10 a 12 por la mañana y de 3 de la tarde a 9 de la noche. Y el lunes de 10 de la mañana a 1 y de 3 a 8 de la tarde. Si quieres más información, en Academia Amariña. Técnicas modernas, novedosas de peluquería y maquillaje. Una nota más antes de llegar a I-20, el consumo energético ha centrado la charla impartida por las monitoras de Gaia en el IES Perdouro. Noelia María Ben, que es la concejal de Medio Ambiente, ha subrayado que con estas actividades pretenden fomentar el uso racional de la energía en los hogares. Una charla que se ha dado para los alumnos de cuarto de la ESO del IES Perdouro en formato PowerPoint denominada Consumo Energético.
Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
20 minutos pasan de la una, seguimos con más información ahora por los tres diales, también se suman 93.6 FM. Esto es Costa Viva, recuerden que estamos hasta las 2 de la tarde contando noticias. Estábamos hablando de Barreiros y, por cierto, vamos a hablar de Barreiros también relacionado con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, con una concentración que tienen prevista y la lectura de un manifiesto y una entrega de premios. La concentración, bajo el lema, el eslogan, Móvete contra la Violencia de Género, será a las 8 de la tarde del próximo viernes 25 de noviembre en la Plaza del Ayuntamiento. Convocada esa concentración para guardar un minuto de silencio por las víctimas de esta lacra y darán lectura al manifiesto conmemorativo. Si la climatología no lo permitiera, el acto se traslada al Centro Sociocultural Manuel Díaz San Pedro, así informan desde el Ayuntamiento de Barreiros. Luego, a continuación, tendrá lugar la entrega de premios a los ganadores del segundo concurso de dibujo Di Non a Violencia de Género. Ahí participa el alumnado de primaria de los centros de San Cosme de Barreiros y también de San Miguel de Reinante. Hablamos de trabajo, hablamos de los puestos de trabajo que se están creando gracias a sus planes especiales que se impulsan, bien sea desde la Diputación de Lugo, bien sea desde la Xunta de Galicia. En Trabada están contratando personal con una media de entre 6 meses o 12 meses de contrato. Nos lo cuenta la alcaldesa de Trabada, Mayra García.
Pues desde o Concello de Trabada adherímonos ao programa de Pú Emprego de a Diputación Provincial de Lugo, que é subvencionado nun 100% pola Diputación de Lugo, e xa se fixeron os procesos de selección para contratar durante un ano un auxiliar administrativo, un aparellador e un técnico deportivo. Agora quedanos á espera, que previsiblemente pois se fará se farán as bases na próxima semana para contratar a un peón durante 6 meses e a xornada completa. Por outra banda, tamén solicitamos unha subvención da Xunta a través do programa APROL Rural, donde solicitábamos 5 traballadores e os 5 nos viñeron aprobados, co cal temos unha subvención de 30.000 euros para contratar durante 6 meses a 5 persoas, que serán 2 POs, un conductor, un auxiliar de axuda no fogar e unha limpiadora. Entre estes 9 empregos, máis o auxiliar de axuda no fogar, que durante o ano pasado contratáramos, que a diferencia do que deixara de percibir do salario de alcaldía, e outra limpiadora, pois son 11 os empregos creados no Concello de Trabada dende que nos chegamos ao goberno.
¿Quieres comprar fruta garantizada? Fruterías Milfrut te garantiza que si compras 1 kilo de fruta, consumirás 1 kilo de fruta. Fruterías Milfrut te ofrece la mejor calidad al mejor precio. Fruterías Milfrut nos puedes encontrar en Ribadeo, Foz, Viveiro, Lugo y en Burela, con instalaciones reformadas para darte lo mejor de lo mejor. Ven a visitarnos y lo comprobarás.
En Hotel Restaurante O Castelo, jornadas gastronómicas de buey rubio. Cecina y chuletón premium, entrecot, solomillo y osobuco, para que degustes este manjar de crianza propia. Reserva de mesas en el teléfono 982-59-4402 o en el propio restaurante. Jornadas gastronómicas del Buey Rubio. Además, ya puedes reservar tus comidas y cenas de empresa. Consulta en www.hotelocastelo.com o en Facebook. Hotel Restaurante O Castelo, estamos en carretera Viveiro Ribadeo. Cruce en San Ciprián, teléfono 982-59-4402.
24 minutos pasan de la 1 del mediodía. En Mondoñedo esta misma mañana, bueno, hace apenas un ratito, se han dado por inauguradas las oficinas, las obras de accesibilidad en las oficinas de servicios sociales. Estaba presente tanto la alcaldesa mindoniense como el responsable de la Xunta de Galicia, el vicepresidente Alfonso Rueda, además del nuevo delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro. Vamos a escuchar a la alcaldesa, a Elena Candia, también a Alfonso Rueda, sobre esas obras que se han realizado gracias a una ayuda de la Xunta de Galicia.
E damos por inauguradas unhas instalacións o máximo que podemos con os recursos limitados, pero que creo que ten un resultado que é importante para os veciños de Mondoñedo, que ao fin e ao cabo era o que buscábamos, non? O máis importante é que facemos unhas oficinas de servicios sociais, que temos unha población bastante maior, é un servicio dos máis usados dentro do concello, sen escaleiras, en donde a traballadora social e o seu equipo pode estar na oficina central, como entendemos que debía de estar, que levaba 20 e pico anos noutro edificio, non? É unha maneira de traballar máis cómodo cada vez que necesita trámites e papéis, é unha maneira de traballar para a xente, para os veciños, pois máis accesible, incluso tendo como un punto de información para que cando unha persoa maior, dado que este edificio é un edificio histórico con unhas escaleiras pois bastante complicadas, non, para a xente que teña dificultades de deambular, e permitirá que o resto de servicios poidan atendelo na primeira planta e sen ningún obstáculo para acceder a ese punto. Por iso valoro moi positivamente a axuda que económica que nos aportou a Consellería, invito a continuar invertindo no meu concello toda vez que ve que facemos máis con menos e as obras pois lucen moderadamente dun xeito pois significativo, pero sobre todo que eu creo que agora todas as administracións temos que facer un esforzo en orientar as inversións hacia iso, non? Que dun xeito útil e que mellora a calidade do servicio que prestamos aos veciños e veciñas.
Bueno, pues explicar un poco cuál fue esa aportación de la Xunta.
Bueno, pues agradecerle en primer lugar a alcaldesa pues a deferencia de invitarnos hoxe a posta en servicio, que hoxe se ponga en servicio a pues esta rehabilitación. Además, me alegro muchísimo que coincida con primeiro día de traballo completo que vai ter o novo delegado territorial, o cal lle deseso moitísima sorte, porque bueno, creo que ten cualidades de sobra para facelo moi ben. Entonces estamos hoxe aquí para ver o que decía a alcaldesa. Estas son pequenas inversións que se fan. Creo que houve unha época na que a Xunta de Galicia facía grandes edificios, grandes reformas nas casas consistoriais. Bueno, eso nestes momentos non é posible, e entonces o que se está facendo é con cantidades máis modestas poñerse a disposición dos alcaldes e das alcaldesas, que saben exactamente cal é a actuación que se vai facer para, como decía Elena Candia, facer máis con menos. E creo que isto que se fixo aquí, que un pequeno investimento do alrededor de 30.000 euros se soluciona moitos problemas. Primeiro, aquí había unha zona que era necesario reformar, non hai máis que ver a como se puso en valor, o aspecto que ten agora, funcionar, un aspecto moderno, creo que unha magnífica reforma, tamén problemas de accesibilidade que había para a xente maior, que como le explicaba, bueno, pois ahora ten moito máis fácil o acceso a servicios que son esenciais, que visitan moitas veces, pode reagrupar tamén servicios municipais. Se digo, con estes pequenos investimentos, o ano pasado a Xunta de Galicia destinou casi 5 millóns a pequenas obras repartidas por todo o territorio, repartidos sobre todo en concellos pequenos, e se fan este tipo de actuacións que ás veces sempre estamos pensando en grandes infraestructuras e resulta que con actuacións máis pequenas se realizan, bueno, ao final, obras moi útiles ou se prestan servicios de moitísima utilidade. Por lo tanto, eu felicito a alcaldesa, por suposto, xa dou por descontado que seguirán facendo este tipo de solicitudes, e creo que mentras sexan como esta non hará ningún problema en apoyalas.
Pues ahí tienen esa rehabilitación del edificio de servicios sociales para que se pueda trabajar con mayor comodidad. Se ha reinaugurado, inaugurado en esta jornada de hoy, por decirlo de algún modo, con la presencia de Alfonso Rueda, del vicepresidente de la Xunta de Galicia. También estaba José Manuel Balseiro como estrenando su cargo como delegado territorial de la Xunta de la provincia. Por cierto, quien va a estrenar un cargo también a partir de esta tarde, sobre las 5 de la tarde, se nombran a los diputados en San Cayetano, en el edificio de la Xunta de Galicia, y ahí estará el ribadense Daniel Vega. Recordamos que él opta a ser diputado por la Mariña Lucense y esperamos pues que a partir de ahora defienda con muchas ganas y con mucho interés todos los temas de la Mariña, evidentemente pues de toda la provincia, claro, pero bueno, la parte que a nosotros nos compete de la Mariña y de Ribadeo en concreto. Daniel Vega esta tarde jurará su cargo como diputado en el Parlamento gallego. Fue el presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Es el actual secretario de Organización del Partido Popular en la provincia y a partir de hoy, a partir de esta tarde, es diputado también autonómico en el Parlamento gallego. Nos acercamos a la 1:30. Hay varios asuntos, por cierto, que vamos a tratar en esta siguiente media hora. No se olviden, tenemos que hablar del mundo de la pesca, de cómo ha quedado el asunto de los tax después de esa reunión del ICAT. E insisto, el ICAT es una comisión intergubernamental en el que se reúnen muchísimos países, 50 países, de los que suelen pescar en la zona del Atlántico, y ahí España también está representada, solo que está representada dentro de la Unión Europea, y por eso hablábamos de que solamente tiene un voto frente a un buen número de países que votan y que han decidido que el TAC del Bonito del Norte se quede durante los próximos 2 años en 28.000 toneladas, cuando podrían haber abierto un poquito la mano y haber llegado a las 30.000, 30 y pico mil, que es lo que pedía el sector. Pero bueno, dentro de un ratito hablamos de ese tema. Ahora vamos a hablar del mundo deportivo con Miguel Fuente.
Continúan trabajando en el Club Deportivo Burela para preparar los viajes a Cartagena y Alicante. El equipo masculino viaja a la cancha de un recién ascendido Cartagena, dirigido en el banquillo por Juan Carlos Guillamón. Viene de perder en Gran Canaria y están con un punto menos que el Burela de Daniel Ibáñez. Los mariñanos vienen de una victoria que suavizó un poco la presión.
Pasamos un fin de semana tranquilos, si te vale con eso, pero la presión, no sé, a ver los resultados, la verdad que estamos bastante contentos, la victoria tenía que llegar. Además he oído que este es un rival directo otra vez, tal, es que son cuartos. Es verdad que estamos cerca de ellos ahora en los puntos, pero son cuartos, o sea, Por eso, pero yo creo que lo nuestro es pelear. Vamos a pelear. No es el cholismo, pero vamos a ir día a día. Vamos a intentar pelear todos los partidos y dar lo máximo.
En la plantilla mariñana continúan sin saber el alcance definitivo de la lesión de Isi, jugador que no pudo finalizar el partido de la pasada jornada. El equipo femenino cierra este año con la visita a Universidad de Alicante, un segundo clasificado que quiere seguir metiendo presión al líder. Las mariñanas quieren finalizar esta primera parte de la competición con una nueva victoria y afianzar la tercera plaza.
Bueno, está claro que sábado Alicante es un equipo que está ahora mismo... Ahora mismo muy bien, está segundo, está compitiendo con el Futsi, es casi el único que le aguanta el ritmo y va a ser muy difícil. Y bueno, pues lo que decís, es la última jornada antes de Toparó y vamos a intentar esta semana, pues exprimir, como bendis, exprimir o equipo de verdade y después, bueno, pues trabajar durante o descanso para ir recuperando a xogadores e entrar en lo que ven, pues, lo mejor posible.
Si hay jugadoras con problemas para entrenar por las molestias que vienen arrastrando desde principios de temporada, hoy se suma Judy Pedreira. En un principio debía viajar a un entrenamiento con la selección gallega sub-21, pero se encuentra con fiebre. Por lo tanto, ni viaje al entrenamiento de la sub-21 ni entrenar con su equipo. El líder de la segunda división B, el Noia Fútbol Sala, con jugadores como los mariñanos, Bryce, Xuxa, Diego Pernas y Cristian, será el rival del Xove Fútbol Sala en la próxima jornada. Los visitantes llegarán al municipal de Xove sin conocer la derrota en las 8 jornadas que llevan de competición. Solo han cedido un empate. Los mariñanos de Javier Pardeiro llegan con dudas porque los resultados están siendo muy diferentes y están relacionados con la plantilla que puede estar en cada compromiso. Y el Club Atletismo Lourenzá participó durante el fin de semana en carreras en Asturias y Galicia. En Galicia, concretamente en la localidad pontevedresa de Vila García, donde Óscar Buján se lució en su media maratón al lograr un primer puesto absoluto, entrando en meta con un tiempo de 1:12:47, pese a que el viento no fue muy favorable durante la mañana del domingo. Por otra parte, en Asturias estuvieron Marcos, Pachi, Marisa, Gavín y Vanessa participando en el cada vez más conocido Trail Tierras Pésicas. Trail que ofrece dos posibilidades, una de 25 kilómetros a la que solo se atrevieron Marcos y Pachi, en la que Marcos obtuvo un meritoso noveno puesto en la general, y la segunda distancia de 10 kilómetros en la que participaron Marisa, terminaba en la 12ª posición Gavín y Vanessa. Y el próximo día 3 de diciembre la Federación Gallega de Baloncesto, en colaboración con el Concello de Cervo y el Club Deportivo San Ciprián, organizan un curso de árbitros y oficiales de mesa abierto a cualquier persona interesada. El curso tendrá una duración aproximada de 8 horas y es totalmente gratuito. Una actividad más para dinamizar el baloncesto en Amariña y cubrir las necesidades de árbitros y oficiales ante el crecimiento del número de equipos en estos últimos años. Si estás interesado, por lo tanto, y quieres apuntarte, puedes hacerlo a través del correo electrónico delegacionlugo@fegaba.com o en el teléfono 982-21-57-65.
Memoria Digital Lugo. O Banco Audiovisual de Recordos da Deputación. Mantemos viva a historia da provincia a través dos testemunhos dos nosos maiores. Balbina Pena, veciña da Fonsagrada, nacida na Coruña, contanos anécdotas da súa nenez.
Mi padre era un gran heladero importante de la Coruña e la heladería se llamaba Los Hermanos Penas e tenían unha chocolatería enfrente al Teatro Colón en la Coruña e mi madre hacía chocolate con churros riquísimos e todas as tardes se llenaba la cafetería e la gente allí a merendar e a mí me ponía, yo que sé, como a pasar a la guerra me ponía media docena de churros, un tazón de chocolate doble, una ración de bizcochada, en una palabra, estaba gordiña y con unas trenzas rubias y los lacitos rojos haciendo juego con el vestido, y te vestían así, te almidonaban los vestidos y te ponían un cancán debajo para que arrumbara el vestido de arriba, muy riquiñas, y la ropa interior llena de volantitos y encaje, que todas chorradas, parecías una muñeca. Yo a la Coruña nací en ella, la quiero tanto. Y cuando veo que en un reportaje en la televisión ponen a un gallego como si fuera un analfabeto, cuando es tierra de poetas y escritores, Castelao, Rosalía de Castro, Camilo José Cela, de verdad, es que
que es vergonzante. Yo siento vergüenza ajena. Digo yo, ¿cómo es posible que traten a los gallegos así? Emigrantes, trabajadores, honestos.
Se tes máis de 55 anos e queres registrar os teus recordos? Chámanos o 982 28 46 67 ou achégate á sede da Fundación TIC na rúa Frei Plácido Rei Lemos. A Fundación TIC, cos maiores da provincia.
Ahora vamos a hablar del mundo del mar, del mundo de la pesca, stax, de cuotas. La verdad es que son unos temas recurrentes, pero es que al fin y al cabo en eso se basa la actividad pesquera y el pan de cada día de nuestros pescadores. Tenemos que hablar sobre el atún, el bonito del norte en este caso, porque viene de celebrarse la reunión del ICAT en Portugal durante estos últimos días y hay novedades relacionadas con ese asunto. Ya adelantamos alguna en la jornada de ayer. Tenemos con nosotros a Mercedes Rodríguez, la gerente de la OPP en Lugo. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, bueno, un resumen, por decirlo de algún modo, del ICAT. Parece que no salió tan bien como nos hubiera gustado, ¿no?
Vamos a ver, la semana pasada tuvo lugar la celebración de la convención ICAT y terminó ayer, a las 7 de la tarde, hora de portuguesa, porque se estaba celebrando en la zona del Algarve. Y al final el plenario, pues en el día de ayer, dio ya visto bueno a una serie de propuestas que habían ido aprobándose en las distintas subcomisiones, y ayer ya han tomado carta de naturaleza como recomendaciones ICAT. En lo que afecta a nuestra flota de aquí de Amariña, de destacar pez espada, bonito atún blanco del norte, y la tintorera, el tiburón azul. En cuanto al bonito del norte, que íbamos pues con mucha ilusión, puesto que los datos de los informes científicos eran buenísimos, estaba en una situación biológica maravillosa, pues cae como un cierto jarro de agua fría la aprobación de una recomendación de unos límites de capturas que lo que hacen es mantener el TAC para estos dos años, 2017 y 2018, en los 28.000 toneladas que tenemos ahora. Eso sí, es posible establecerse un incremento del TAC si el informe del SCRS, del Comité Científico de ICAT, entiende que es buena la situación. Se mantiene esta buena situación del stock. También sería posible revisar los tax y cuotas si se aprueban las hard rules control, las normas de gestión de pesquerías, ¿vale? Pero ya digo, es un poco decepcionante el hecho de mantener un tax de 28.000 toneladas para estos dos años. La OPP de Lugo se opuso a este mantenimiento de la decisión, lo hicimos ya ante España sabíamos que quería que hubiese un incremento de tax y cuotas, pero la Unión Europea se mantuvo inflexible y lo máximo que se consiguió fue esa posible revisión en función del informe actualizado del SCRS en 2018. De todas formas, es algo que no solo es cuestión de la Unión Europea, sino que también son el resto de estados signantes de la Convención ICAT los que están ahí para aprobar las recomendaciones científicas.
También, por lo tanto, han aprobado esto Estados Unidos, Japón, Sudamérica, etcétera, etcétera.
Todos. No es una cosa. Además, en ICAT las recomendaciones se adoptan por decisión unánime. Basta un voto en contra para que no vaya adelante la recomendación. O sea, no hay que echarle la culpa a unos o a otros, sino que todos los estados han estado de acuerdo en prorrogar el TAC y cuotas en 28.000 toneladas para 2017 y 2018.
Pero entonces, Mercedes, ¿será que nosotros vivimos más del bonito del norte y ellos menos? ¿O cómo es posible? ¿A ellos les llegan?
Sinceramente no lo sé. Nosotros estamos un poco enfadados porque a la menor duda de una situación un poco mala del stock, automáticamente se adoptan decisiones drásticas de rebajas. Sin embargo, cuando se aprecia una situación buena, siempre quedan dudas, siempre vamos a ver si aguanta dos añitos más antes de aprobar incrementos. Parece que está todo el mundo en esa situación, no sé. Aquí parece que somos los que tenemos que aguantar nosotros la embestida de las malas cosas y aguantarnos cuando parece que todo va bien.
Bueno, pues esto respecto al Bonito del Norte. Luego, respecto al Pez Espada o la Tintorera, ¿también nos afecta?
Sí, en el caso del Pez Espada, tanto el tag del Pez Espada Norte como el tag del Pez Espada Sur, hay un rollover, es decir, un mantenimiento de la situación. No es nada malo, estábamos en unos buenos números, ya que perfecto. Y en cuanto a la Tintorera, el Tiburón Azul, aquella, se establece una especie de límites de captura así un poco light para la Tintorera, para el stock norte, del Atlántico Norte al norte del 5 Norte, que establece una especie de límite que dice que si la captura total de Tintorera del Atlántico Norte supera en dos años consecutivos desde 2017 en adelante el nivel medio observado durante el periodo 2011-2015, que son 39.000 toneladas, la Comisión revisará la implementación y la eficacia de estas medidas, y en función de eso pues se considerará la introducción de medidas antiadicionales. En la práctica es como una especie de tag encubierto, que en principio no es lo mejor del mundo, pero tampoco es algo malo, estamos hablando de unos buenos números y que tampoco es claramente la fijación de un tag. Sin embargo, en la Tintorera del Sur no se ha aprobado ninguna cuestión similar por la férrea oposición que ha tenido Brasil al respecto, ¿no? Y desgraciadamente lo que no ha salido adelante es el intento de extender a todos los estados costeros la prohibición de cercenamiento de aletas de tiburón, o lo que es lo mismo, la política de aletas adheridas que desde hace tantos años estamos teniendo que observar dentro de la Unión Europea.
Y una preguntilla última con el tema de las aletas de tiburón. Sin embargo, aunque no se haya eliminado esa prohibición, hay países que sí que lo hacen, ¿no?
Vamos a ver, la Unión Europea tiene implantada la política de aletas adheridas, lo que impide que la flota comunitaria pueda cortar y estivar por separado aletas y cuerpos de tiburón, ¿vale? Sin embargo, otros estados, otros países, que también son signantes del convenio ICAT, sin embargo, pueden seguir cortando, no hay nada que lo impida. Lo que sí es cierto que está prohibido es el finning. El finning es simplemente el aleteo, tirar el cuerpo y solo aprovechar la aleta de tiburón. Eso sí que está prohibido, pero el problema es que nosotros tenemos unas obligaciones a mayores muy superiores a otros estados, porque realmente es muy complicado cómo se prepara el tiburón, cómo se lleva, los riesgos que hay, una serie de cuestiones que ponen a la flota comunitaria en desventaja.
Vamos, como siempre nos lo ponen más fácil.
Sí, por supuesto, eso no hay duda.
Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Son los resultados de la ICAT y bueno, pues dentro de muy poquito tendremos que hablar también de esa pelea por las cuotas, por los tax de cara al Consejo de Ministros de diciembre, ¿no? Finales de diciembre o enero, ¿con?
Será del... Ya ni me sé las fechas, del 12 al 13 de diciembre.
Del 12 al 13 de diciembre, ahí también hay mucha tela que cortar. Supongo que habrá representación en Bruselas de
sí,
la UPP
sí,
Lugo, ¿no?
Esperamos ir, si todo va bien y Dios quiere, evidentemente sí.
Asesorando, como suelen hacer.
Sí, en la medida de lo posible y esperemos que nos hagan caso.
Vamos cruzando los dedos para eso. Mercedes Rodríguez, la gerente de la UPP, gracias por estar con nosotros y por explicarnos todos estos asuntos. Hay suerte.
Gracias a vosotros, gracias.
Así están las cosas, tal y como nos cuenta Mercedes Rodríguez, gerente de la OPP, y a ver qué tal se nos da después en ese Consejo de Ministros de la Unión Europea, porque normalmente salimos bastante vapuleados, a ver qué tal este año. Pero antes vamos a ver también cuáles son las impresiones de otra parte también importante dentro del sector pesquero, de las cofradías, la Federación Provincial de Cofradías, y en concreto su presidente, Basilio Otero. Con Basilio Otero hemos hablado del tema de la Tintorera y hemos hablado del tema del Bonito del Norte. Sobre la Tintorera, algo también, bueno, pues interesante, al margen de que el tema de la Tintorera, las cuotas estén bien, porque se mantienen y estaban en un buen nivel de cuotas, ellos quieren que se abra la pesca de la Tintorera para las artes menores, porque hay muchísima, hay para aburrir, y sin embargo no les dejan capturarla. Escuchamos a Basilio Otero, el presidente de la Federación Provincial de Pescadores de Cofradías.
Sí, efectivamente, estaban en la Tintorera, lo que pasa es que en la Tintorera tenemos un problema que arrastramos xa desde fai uns anos. É unha especie que nos está atacando, incluso non atacando a nosotros, sino atacando as especies que capturamos, incluso cando nos estamos pescando. Este ano tanta xente que anduvo para Langrillo para a agulla na primavera, máis a principios de verán, como a merluza, tuveron que parar porque viña todo o peixe comido deles, e incluso vían eles como lles comía o peixe. Houve capturas que houve que devolver ao mar. E bueno, é unha pena que levamos todos os anos que levamos pedindo para que se nos deixe ir de forma excepcional durante un par de meses a escala para racionalizar un pouco tamén o seu estoque no mar na nosa zona. E bueno, non nos deixan. Nós desde a Cofradía de Burela pedimos todos os anos, e todos os anos recibimos ou non por respuesta ou xa non recibimos nin respuesta. Entón xa é unha pena porque xa están chegando as praias. Este ano xa se divisou alguna. Como non nos deixen collela, me imagino que cando empecen a reír os bañistas, que nos deixarán empezar a sacar a domar.
Pues eso no nos faltaba, irnos a dar un bañito, y en principio parece que hay varios, lo que piden es que las dejen capturar. Al fin y al cabo sería como las batidas que se realizan con los jabalíes, porque hay muchos, pues también unas batiditas con las tintoreras, pero por el momento no les dejan, no le permiten a artes menores pescarlas. Y en cuanto al bonito, pues esperaban bastante más, como dice Otero, ellos estaban tirando de 30.000 hasta incluso 33.000 toneladas, que era lo que querían, pero parece ser que no.
Dan un poco de decepción, esperábamos que llegara a los 30.000 kilos. As 30.000 toneladas, perdón, quedamos no, como estamos nos 28.000, bueno, esperemos que siña unha campaña mellor que este ano, que non esteña tan mal repartida, tan bo para unhas pescas e tan malas para outras. É certo que este ano tamén houve causas excepcionales, houve zonas que pescaron moito máis, cuatriplicaron a pesca de outros anos. Esperamos que o ano nos toque algo máis aos gallegos, pelo menos aos gallegos que nos toquen duplicar o que pescamos este ano, que falta nos fai. Un pouco de decepción, esperemos que na próxima revisión, siña 18, siña cando siña, que nos aumente un pouco máis. É unha pena porque o estoque está ben, e por ser demasiado precavidos podemos fastidiar a flota como fixamos este ano. Entonces, bueno, a ver que solución encontramos.
Pues en principio son 28.000 toneladas el TAC, el total admisible de capturas durante los próximos dos años, quizá para el 2018, dependiendo de algunas variables, tal y como ha explicado Mercedes Rodríguez de la OPP, pues se podría realizar alguna revisión, aunque en principio constatan que los stocks están bien en cuanto al bonito del norte. 48 minutos pasan de la una del mediodía. Más del mundo del mar. Se celebran ya las 21st jornadas técnicas de difusión del sector pesquero en Celeiro, los días 25 y 26 de noviembre, con el foro pesquero especializado, que es un punto de referencia del sector pesquero nacional. La temática, la PPC. Es decir, la política pesquera comunitaria, sostenibilidad, investigación, comercialización, recursos, economía y normativa. Unas jornadas, unas clásicas de la 21ª edición, van a ser inauguradas el día 25, viernes, a las 9:30 de la mañana, por el director del diario ABC, Vieito Rubido, y luego tendrán, pues por ejemplo, representantes de Fedepesca, también de Cepesca, Javier Garat, un clásico, o la subdirectora general de Economía Pesquera, Dirección General de la Ordenación Pesquera del Magrama, Aurora Blas Carbonero. Jornadas que se desarrollan durante un par de días en Celeiro, para hablar de los temas de siempre, de los temas de la pesca y hacia dónde se dirigen en un futuro. Hacemos un alto de camino y cambiamos de asunto.
A la Navidad. Aprovecha los descuentos del Black Friday en Bagaluz. Los días 25 y 26 de noviembre te esperamos en Foz con un montón de ofertas especiales para ti. Ven al Black Friday de Bagaluz en Foz. Te esperamos.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca. El restaurante La Solana quiere deleitarles con la mejor carne roja. Vaca con denominación de origen rubia gallega. Con más de 10 años y 40 días de curación que estará disponible durante esta quincena o hasta fin de existencias. Dos lomos de animal excelente que harán las delicias de los amantes de la carne. Haga su reserva en La Solana Ribadeo en el número 982-1288-35 o en su página web. Lo mejor siempre para usted. Y la estrofa de mi
última canción. 9 minutos para las 2 de la tarde. Hablamos de obras en Viveirón. Desde mañana se va a cortar tanto al tráfico rodado como al peatonal, la calle Irmans Vilar Ponte, por unas obras que están incluidas en el proyecto Pavimentación y Servicios en la calle Irmans Vilar Ponte, en el tramo entre Luis Trelles y la plaza de Juan Dona Petri. Están ya iniciadas desde el pasado 15 de noviembre y el objetivo de las obras, que forma parte del conjunto de remodelación del casco histórico que ya se inició en anteriores legislaturas, consiste en la realización de las obras necesarias para la reposición del pavimento, sustitución de los servicios urbanos existentes en la calle, en el tramo comprendido, como decíamos, entre Luis Trelles y la plaza Juan Dona Petri, y además están pendientes del tramo ejecutar para dejar ese vial del casco histórico totalmente saneado en cuanto a la pavimentación, los servicios y demás, así como el acondicionamiento de la plaza Juan Dona Petri, a partir de mañana cortado al tráfico tanto peatonal como rodado la calle Irmans Vilar Ponte de Viveiro para realizar esas obras de acondicionamiento. Seguimos y hablamos ahora de Burela. El concejal de Cultura de Burela llama a la participación en el primer concurso de fotografía Día Mundial del SIDA. Está convocado por la Unidad de Drogodependencias. El plazo de presentación de los trabajos termina el próximo 25 de noviembre. Escuchamos a José Díaz.
Comentar que el Centro de Drogodependencias de aquí de Burela ha convocado un concurso de fotografía que además, bueno, es algo novedoso, ¿no?, que no habían hecho años anteriores y que siempre celebraba un poco el Día Internacional del SIDA, que es el próximo 1 de diciembre. Lo hacíamos siempre con una mesa informativa y demás, pero este año pues tuvieron la iniciativa de convocar este concurso de fotografía, que es muy interesante, yo creo, de cara pues a esa concienciación, ¿no?, de la gente sobre que no se olvide el tema y el problema del SIDA, ¿no?, que aunque no sea tan no esté sonando tanto como en la época de los 90, ¿no?, y que fue cuando se destapó todo este gran problema de salud pública. Sigue ahí, sigue habiendo casos de SIDA, y además un porcentaje en algunos puntos de incluso de Galicia elevándose en los últimos años. Entonces hay que no olvidar, ¿no?, no solo ese día como Día Internacional del SIDA, el 1 de diciembre, sino la enfermedad en sí mismo, ¿no?, y sus posibilidades de contagio, sus otras formas en que no hay peligro de contagio. O sea, mantenerse siempre informado sobre esta enfermedad. Entonces el concurso de fotografía que ellos convocan, hay dos categorías, una para gente entre 12 y 25 años y otra para mayores de 25. La técnica de fotografía sería libre y la única condición es que aparezca el lacito rojo, que sabéis que es el que simboliza este Día Internacional del SIDA, un lacito rojo en la fotografía que la gente quiera, ¿no? Ahí ya, como digo, temática libre, y el plazo acaba ya este viernes, el día 25 de noviembre. O sea que animar a la gente, de momento parece ser que había aún pocas fotos presentadas al concurso, y pues animar a la gente a que se inspire, ¿no?, y busque plasmar con imágenes esta temática.
Hasta el 25 de noviembre, recuerda, si quieres participar en ese primer concurso de fotografía del Día Mundial del SIDA. Y luego también José Díaz nos invita a participar, a disfrutar del concierto de fraternidad que va a tener lugar el 25 de noviembre a las 8:30 en la Casa de Cultura.
Pues destacar la actividad para este viernes 25, que es el concierto de fraternidad, que será a las 8:30 en el auditorio. Como sabrán mucha gente, pues con la participación de iniciativa del Conservatorio de Viveiro junto con las escuelas municipales de música de Xove, Mondoñedo y la de aquí de Burela, un proyecto pues muy ambicioso, muy bonito también, muy ecléptico, ¿no?, muy de unir, de fusión y de unión, que es un poco también el camino que a lo mejor hay que seguir en todas las, no solamente en tema musical o en tema educación, sino a nivel general, ¿no? Ese buscar a Mariña como algo global y junto, y vendernos juntos, sobre todo de cara al exterior, ¿no? Por esa capacidad que tenemos de tener pues un poco de todo. Y en lo musical, pues la forma de mejor representación es este concierto de fraternidad, como digo, el día 25, a las 8:30 de la tarde, entrada gratuita. Eso, con una participación de alrededor de 150 músicos en total, los alumnos de esas escuelas de música y del Conservatorio de Viveiro, con diferentes partes en ese concierto, dirigidos por el director de la Escuela de Música de Burela, por Xan Carballal, en lo que insisto que a mí me parece un proyecto muy muy interesante, muy bonito además, y muy para darle continuidad, que cuenta además con el apoyo de la Diputación de Lugo. O sea que invitar a todo el mundo a asistir, porque pues, estoy convencido de que merece la pena, ¿no? Ver a todos juntos y unidos en favor de la música y en favor de Amariña.
Bajo la dirección del doctor Borja Vera Fernández, Vega Dental los atiende en la calle Palacio 17 bis en Vegadeo. Odontología general, ortodoncia, implantología, radiografía panorámica digital, más revisiones gratuitas. En Vega Dental nos adaptamos a tu horario y abrimos los sábados. Financiación en 12 meses sin intereses. Llámanos al 985-634-014. Te informaremos o visítanos en www.vegadental.com. Mi amor, ni verdad, ni
En Muebles Toal ya están los Black Days. Durante el mes de noviembre disfruta de descuentos únicos con los Black Days. Sí, sí, todo el mes de noviembre. Cabezal de polipiel en varios colores a elegir, 55 euros. Pack de descanso completo de 135 centímetros, 188 euros. Conjunto moderno de mesa y sillas de 140 por 90 centímetros, 279 euros. Mueble salón moderno blanco combinado en roble o ceniza, 209 euros. Mesa de centro con tapa elevable, 99 euros. Ven a vernos, estamos en Xove, en Avenida Diputación 20 y en Ribadeo, en Avenida de Asturias 2. Visita nuestra web mueblestoal.com y nuestro Facebook. Te esperamos en Muebles Toal. Un par de minutos tenemos de Costa Viva. Por una parte, empiezan las expropiaciones en Mondoñedo. La Xunta convoca para el 19 de diciembre a los titulares de los terrenos afectados por la mejora de la carretera LEU-124 entre Lindín y Cruda Cancela para el levantamiento de actas previas a la ocupación. Recordamos que las obras tienen por objetivo mejorar la seguridad viaria de esta carretera que da acceso al Autovía del Cantábrico desde Pontenova, Río Torto y a Pastoriza. Los propietarios de los terrenos tienen que acudir ese día 19 de diciembre al salón de plenos del ayuntamiento entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde o desde las 4 a las 7. El gobierno gallego invertirá cerca de 1,7 millones de euros en esas actuaciones y los trabajos incluyen la ampliación de la calzada hasta alcanzar una sección de 6 metros y medio, la mejora del drenaje y el extendido de una capa de rodadura en el tramo. Para iniciar los procesos de expropiación para la carretera Lugo 124 entre Lindín, Cruda Canceda, tienen una cita el día 19 de diciembre, por la mañana o por la tarde, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mondoñedo. Y luego tiene una cita esta tarde con la música de Víctor Manuel y también con la palabra, claro, si quieren aquí en Vegadeo, aquí al ratito. Dentro de un ratito y aquí al ladito, quería decir. Es la clausura del octavo Foro Comunicación y Escuela. Estará Víctor Manuel, cantante y compositor. El acto de clausura a partir de las 6 de la tarde y, aprovechando este evento, también se inaugura en la Biblioteca Pública de Castropol una exposición sobre su vida y su obra. Nos lo cuenta la bibliotecaria Manoli Busto.
Aquí en la Casa de Cultura de Castropol, con motivo de la clausura del octavo Foro Comunicación y Escuela, pues quisimos rendirle también desde la biblioteca pues un homenaje con esta pequeña exposición. Esta exposición recoge a través de carteles, a través de fotografías, a través de libros, a través de discos, un poco la trayectoria de Víctor Manuel en el mundo musical español y en el mundo literario, porque Víctor Manuel